eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en TUDN Radio, tu zona roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para hablar del fútbol americano de la NFL en TUDN Radio. Se sigue moviendo el mercado de una manera impresionante, jugadores etiquetados con el tema de la etiqueta de jugador franquicia, pero sin duda la noticia que se ha llevado la semana pues es que Dak Prescott firmó un contrato de $160 millones, el más grande en la historia de los vaqueros de Dallas, para ser el quarterback por los próximos 4 años del equipo de la estrella solitaria. Es un tema que ha dividido opiniones, pero todo es un hecho que esta situación se veía venir ya desde hace algunas semanas, desde que Jerry Jones, el propietario de los vaqueros de Dallas, dijo que Dak Prescott ya llevaba ventaja en esta negociación. De este lado los saludo, Gustavo Rivadeneira, y saludo a quien me estará acompañando en este podcast, tanto Enrique Burak como Alfredo Otame. Bienvenido, Enrique, de nueva cuenta.
Muchas gracias, Gusto saludarte también, Alfredo, para toda la gente que nos hace el favor de escuchar. Y sí, realmente interesante lo de Prescott, que se puede ver desde varios ángulos. El tiempo iba jugando en su favor. Si le colocaban la etiqueta de jugador franquicia, por segundo año consecutivo iba a cobrar $37 millones. Si se convertía finalmente en agente libre, pues eso también iba a jugar en su favor. Y por otro lado, pues los vaqueros tampoco tenían alguna otra verdadera opción para ver quién iba a ser su mariscal de campo para la próxima campaña, sobre todo porque parecía que Prescott iba a quedar bien. Este es el pronóstico de parte de los doctores, inclusive también señalaban que iba muy adelantado en este proceso, por lo que tenía todo a su favor, y los vaqueros dejaron ir lo que en su momento, estoy hablando de hace un par de años, se veía como auténtica ganga, y ahora Dallas tiene que pagar. Que Prescott no es el mejor quarterback de la liga, no, pero simplemente por ser el mejor, el mariscal de campo de los vaqueros, pues eso les da su contrato por lo menos unos $10 millones extra anualmente.
Y Roger Staubach decía por ahí que pues ese es el valor de un mariscal de campo hoy en día en la NFL, y los vaqueros no le pusieron ese valor a Dak Prescott, ¿no? El valor del quarterback sigue creciendo demasiado en el fútbol americano de la NFL. Y del otro lado, me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta en este podcast, Alfredo Tame. Bienvenido, Alfredo.
¿Cómo estás, Gus? Enrique, como siempre, un placer compartir con ustedes. Y bueno, pues sí, la verdad es que era una incógnita lo que podría suceder, aunque parecía que se estaba construyendo hacia el favor de lo que buscaba Dak Prescott. Sobre todo después de la lesión, se ponía en cuestionamiento cuál sería la decisión de Jerry Jones con respecto a saber si le iba a pagar lo que estaba pensando o ya iba a tener un costo menor. Me llama la atención que con los vaqueros de Dallas pues empiezan las cosas al revés, ¿no? Construyen un equipo por donde no se tiene que construir, saben perfectamente bien las carencias que tienen en temas defensivos, las carencias que tienen en tema de línea ofensiva, pero bueno, habrá que esperar a ver si eso en el draft lo pueden recomponer. Tenían al alcance el poder firmar a un quarterback que, si bien el cuestionamiento es si él es el que tiene la capacidad de llevarlos finalmente después de 25 años otra vez a un Super Bowl, me parece que él tiene la calidad, pero si no lo rodeas de un equipo capacitado, no va a haber manera, por más de que pague 160, 400 o 500 millones de dólares a un quarterback. Sí me gusta la capacidad y lo que puede llegar a aportar Dak Prescott a los Cowboys. Me parece que el mercado cada vez es más demandante, cada vez existen este tipo de contratos. Y bueno, imagínate, si Dak Prescott ahorita vale 160 millones, pues ¿cuánto va a costar en su momento un Allen, en su momento Tua, si llega a funcionar? Vaya, me parece que por ahí es un poquito lo que también viene el cuestionamiento de qué va a pasar con la NFL cuando además se anuncia que reduce un tope salarial. pero sí te pone contratos de 160 millones de dólares.
No, de acuerdo. Los que van a terminar agradeciendo el contrato de Dak Prescott. Si Dak Prescott vale eso, ¿cuánto va a valer Burrow? ¿Cuánto va a valer Herbert? Si funciona Tua, como bien lo dices. Josh Allen, bueno, el de Sean Watson que ya firmó un contrato. Es una locura. Muchos quarterbacks están agradeciendo este contrato a Dak Prescott. Y al final, Enrique, ¿qué te parece? Es lo que se veía venir. Dak tiene garantizado 126 millones de dólares, un promedio anual de salario de 42 millones. Es cierto que Dallas fue un equipo con él y otro sin él, pero pues soy de los que piensa que Dak Prescott juega de quarterback y no en la defensiva. Lo que sí fue un hecho que fue un desastre la defensiva de principio a fin el año pasado.
Sí, definitivamente. Ahora, también hay que tomar en consideración las repercusiones económicas que todo esto lleva. No se habían arreglado porque pues la cuestión de los años, la vigencia del contrato no era lo que quería. Por un lado Prescott y por otro lado los vaqueros. El problema no era tanto el monto anual, sino la cantidad de años. Pero pues sí, Dallas se equivoca al permitir que todo esto trascienda y en lo que eran cifras auténticamente de una ganga hace un par de años, ahora les estará pegando. Pero si te metes al fondo de las cifras, para la próxima campaña Prescott, si le colocaban la etiqueta de franquicia por segundo año consecutivo, estaría cobrando por ahí 37 millones. Ahora, en esta campaña, el golpe al tope salarial va a ser de 22. Eso quiere decir que ahí se están ahorrando 15 millones. Y como para la próxima campaña el tope salarial va a bajar por las cuestiones de la pandemia, de 198 millones del año anterior a 180 el que sigue, ese colchón le funciona a los vaqueros de Dallas. Y pues también cuando terminen esos cuatro años va a ser un quarterback muy joven, fresco, va a tener 31 años. Entonces, para cuando venga su tercer contrato, pues también, si es que le va bien, lo va a poder capitalizar de manera importante. Y por ello es que es importantísimo para los equipos que sus mariscales de campo puedan desarrollarse pronto para que con ese contrato, el primero de novazos, en donde pues cobran 500 mil, un millón, quizás 2 millones de dólares, y que tienen la oportunidad de rodearlo de talento importante, puedan hacer cosas importantes, como sucedió con el primer contrato de Patrick Mahomes, como sucedió con el primer contrato de Russell Westbrook, quiero decir de Russell Wilson. Entonces, así es como le tienen que hacer, porque simplemente cuando tienes un quarterback que cobra por medio 40 millones de dólares, pues entonces se va a chupar prácticamente un 20, un 25% del total que vas a tener disponible en tope salarial. Y bueno, pues era lo mejor disponible, creo, para los vaqueros. Ojalá le puedan brindar protección a Prescott. El año pasado vinieron muchas lesiones en la línea ofensiva, tanto así que eran los tackles de tercer equipo, del lado izquierdo y del lado derecho, los que estaban jugando al final de la campaña. Tienen corredores, tienen receptores, y pues vamos a ver, seguramente a la defensiva es donde se van a presentar las elecciones. Pero yo creo que pues es lo mejor que tenían disponible, y para Dallas sí es algo agradable, de hecho, que finalmente lo hayan firmado, aunque insisto, si lo hubieran hecho un par de años, hubieran ahorrado mucho dinero.
Alfredo, y al final, pues Dak es el menos culpable, ¿no? Porque pues al final los vaqueros de Dallas fueron el equipo que se terminó tardando en darle este contrato. Otra de las situaciones es que es un quarterback de cuarta ronda, ni siquiera fue primera, segunda, fue un quarterback de cuarta ronda que aprovechó una lesión de Tony Romo y pues lo hizo bien, ¿no? Lo hizo de una manera aceptable para mantenerse como quarterback de los vaqueros de Dallas, y lo reiteramos, ¿no? El año pasado el equipo fue uno sin él y otro sin él en cuestión de la ofensiva, ¿no? Porque la defensiva pues al final terminó siendo un desastre. Entonces el menos culpable en este tema pues es Dak Prescott.
Vaya, al final del día él lo estuvo buscando y él puso las cartas sobre la mesa, ¿no? Él ejerce la presión. No es que se le haya ocurrido a Jerry Jones pagarle lo que le está pagando, sino sin que antes haya habido una presión o una situación en donde Dak Prescott lo haya solicitado. Que se pague, pues sí, definitivamente es una responsabilidad que queda en manos de Jerry Jones. Y yo, vaya, creo que tanto Enrique como Salvador estamos en la misma línea, ¿no? O sea, le podrás pagar lo que quieras a tu quarterback, pero si no lo proteges, lo vas a volver a tener fracturado en la semana 4, ¿no? Entonces, va por ahí un poquito. Yo no sé el camino de Dallas, entendiendo que está en una división en donde la juventud empieza a ser un factor. Ya lo vimos con los Gigantes, que si bien todavía les hace falta camino por recorrer, están apostando por la juventud y tuvieron buenos resultados esta temporada, al menos arriba del promedio de lo que se esperaba quizá, y todavía con la ausencia de Saquon Barkley. lo vemos con Washington, que sigue siendo un equipo que sigue aportando y apostando por poder tener equipo joven, un equipo de defensivo extraordinario, y con Filadelfia, que ahora da de baja pues a quien estaba haciendo su quarterback principal como Carson Wentz, y empezar a revolucionar otra vez el equipo. No sé la estrategia que quiera seguir Dallas. Intentó la temporada pasada apostar por agencia libre, no le funcionó. Ahora tendrá que ir con un tope salarial que sí es lo tiene positivo después de todo lo que está sucediendo. No está fácil, porque tiene que pensar en línea ofensiva, tiene que pensar en defensiva, donde sabemos que estas áreas del deporte se logran a través del draft. Entonces, pensar en la estrategia, entender la estrategia que van a seguir, me llama la atención hacia dónde va Dallas. Sí, Dak va a ofrecer ciertas garantías en la posición. Yo sacaba algunos números hace poco en mis redes sociales. Le van a estar pagando en promedio $87,000 por pase lanzado. Imagínense ustedes, hay programas que no nos pagan eso, y el tipo va a estar ganando $87,000 por un pase lanzado, $2,600,000 por partido. O sea, el dinero creo que ya no tiene que ser una cuestión, pero ojalá él también se preocupe en algún momento, como lo hizo Tom Brady, como lo están haciendo otros jugadores importantes, donde decir, oye, no me importa qué tanto me pagues, lo que quiero es ser campeón. Al final del día, si Dallas llega a un Super Bowl, y si lo llega a ganar todavía mejor, pero si llega a un Super Bowl, creo que la inversión habrá sido bien significada.
Y además, pues la presión va a estar sobre los hombros de Dak Prescott, ¿no? Porque pues sobre este contrato, Enrique, hay división de opiniones. Hay quienes sí lo quieren, hay quienes no lo quieren. Entonces, pues a la gente se va a olvidar de que si Dallas tiene defensiva o no tiene defensiva. La presión, si ganan o no, va a ser responsabilidad totalmente de Dak Prescott a partir de la siguiente campaña, en la semana número uno.
Pues sí y no. Evidentemente, pues él va a tener que hacer cosas valiosas a la ofensiva y te va a tener que responder. Pero si él mete o genera 35 puntos y la defensiva es incapaz de contener, como sucedió el año anterior, y te hacen 40, pues entonces obviamente pues las pulgas se le van a cargar a la defensiva de los vaqueros de Dallas. Yo creo que todo va a depender del rendimiento individual de Prescott. Si Prescott tiene una buena campaña, si tiene muchos touchdowns, si tiene pocas intercepciones, si puede mover al equipo, si es que consiguen puntos, no hay problema, porque pues estamos ciertos de que pues todo esto va en un resumen total de lo que es un equipo. Si la defensiva no camina, pues entonces todo el mundo está hablando de la defensiva inepta, inútil, de los vaqueros de Dallas. Pero, pues sí, es una realidad que van a necesitar tener buenas cifras, buenos números para responder lo que a él le corresponde como el líder de la escuadra. Y, bueno, pues vamos a ver qué tan lejos pueden llegar los vaqueros. Ya hablaba Alfredo acerca de la división del este de la Nacional, en donde, pues, habrá que ver cuál es el rival más fuerte. Y me parece que los vaqueros, otra vez, al tener ya Prescott sano, pues van a ser los favoritos para ganar esa división. Pero pues ya más adelante sabemos que hay equipos muy fuertes como Nueva Orleans, como Tampa, como Green Bay, como Carneros, como San Francisco, como Seattle. Hay demasiada competencia en la conferencia nacional y los vaqueros todavía pueden demostrar, o tienen que demostrar, quiero decir, que pueden estar a ese nivel.
Bueno, por lo pronto los vaqueros de Dallas ya tienen quarterback por los próximos 4 años, Dak Prescott, y se sigue moviendo el mercado. Bueno, Dallas ya llegó a un acuerdo con Dak Prescott, el cambio de Jared Goff a Detroit, de Stafford a Los Ángeles, de Carson Wentz a Indianapolis. Ahora, Tame, para ti, ¿qué es lo que se viene dentro de la NFL en la posición de mariscal de campo? ¿Russell Wilson, que se sigue rompiendo su relación con Seattle?
El mensaje de Russell va un poco más enfocado a que justamente quiere un poco más de billete. Ya se había reestructurado su contrato y, bueno, pues al final del día creo que la presión va por allá. ¿Quién no quiere tener a Russell Wilson en su equipo y quién quiere dejar ir a Russell Wilson? Y más en un equipo en donde sabemos ha entrado en una reconstrucción y que va a estar en una de las divisiones más complicadas de la NFL. Ya sabemos lo que hizo Arizona, no solamente, ya son los Arizona Texans, pero lo están haciendo bien. Sabemos que San Francisco recupera a todos los jugadores que estuvieron lesionados. Y bueno, pues qué decir de unos Rams que con Stafford habrá que ver cómo funciona ahora. Pero yo creo que el tema de los Seahawks tiene que ser un poquito más puntualizado en hacia dónde van también. Si su forma de reestructurarse es dejando ir a Russell Wilson, vaya, tendrán que tener un plan muy estratégico, muy puntual, y saber qué hacer, un poco, un tanto sinuoso el camino. Pero yo no veo a Russell Wilson fuera. Yo creo que la presión está siendo un poquito con una reestructura. Sabe Russell que va a ser difícil los próximos años, que ya está entrando en una edad en donde tiene que empezar a pensar en el futuro, y creo que esa es un poquito la presión que está generando Russell. Si yo tuviera hoy que poner una apuesta en donde si vamos a ver a Wilson en los Seahawks o no las próximas dos o tres temporadas, yo definitivamente apostaría que sí.
¿Y tú lo ves en Seattle, Enrique? Porque pues pareciera que toda esa división lleva un rumbo, ¿no? San Francisco lleva un rumbo recuperando a sus jugadores lesionados. Los Ángeles parece que llevan un rumbo. Parece que Arizona también está tomando un rumbo. Por ahí dicen que Chicago, al haber etiquetado como jugador franquicia, que no significa que se vaya a quedar Allen Robinson, podría ser un imán para que Russell Wilson se vaya a la Ciudad de los Vientos. Son muchas novelas que están surgiendo, muchos dominós que por ahí andan. No sé cómo veas tú el futuro de Russell Wilson hoy, que todavía resta mucho tiempo de para hacer este tipo de cambios, aunque el 17 de marzo ya estamos en el tema de la agencia libre.
Yo creo que Russell Wilson se va a quedar en Seattle, pero lo que él quería también, y contrario a su costumbre de tantos años, era que se escuchara su voz y decir, bueno, necesito, inclusive lo que él quería pues era que le dieran voz y voto en contrataciones. Me parece que eso es algo que no debe ocurrir. Creo que los jugadores no deben tener tanto poder. Pero él clama ante todo porque exista protección. El año pasado lo capturaron 47 veces y lleva 8 años consecutivos con 40 capturas o más. Y es el único que tiene un dato así en la historia de la NFL. Y además es un equipo que necesita definirse. Vas a ser corredor, que por cierto, Carson, el corredor del equipo de los Halcones Marinos, no le ofrecieron la etiqueta de jugador franquicia, entonces se puede convertir en agente libre. Es un equipo a veces desfasador, es un equipo que ya no tiene la región del boom, que su defensiva empezó mal, luego mejoró un poco, pero todavía no es esa defensiva contundente que veíamos antes. Y además, por otro lado, las implicaciones de la salida de Russell Wilson por lo pronto el año próximo de los Halcones Marinos serían enormes, hablando acerca del tope salarial, porque serían cerca de 35 millones de dólares, quizás un poquito más, de dinero muerto que tuviera sido. ¿Qué es dinero muerto? Bueno, que ya no tienes al jugador, pero que te desforman, de todas formas va contra tu tope salarial. Y no fue Wilson el que habló acerca de esos cuatro equipos que se mencionó en ese momento, Dallas, Nueva Orleans, Las Vegas, Chicago, sino fue su agente, porque en el contrato que tiene Russell Wilson, él tiene el veto a los cambios, y entonces dijo el agente, bueno, si llegara a salir, estos equipos nos interesarían, pero vamos, todo en futuro y no en un futuro cercano desde el punto de vista. Así que después de todo este choro, yo creo que Russell Wilson se va a quedar con el equipo de Seattle por implicaciones directamente relacionadas con el dinero, por lo que representa para el equipo, porque no se va a echar en este momento Pete Carroll pues todo lo que va a ser un proceso de reconstrucción a sus 70 años.
Sí, totalmente de acuerdo. Una situación que, bueno, ya veremos cómo termina la relación de Russell Wilson con el conjunto de los Halcones Marinos de Seattle. Nosotros llegamos a su fin este episodio del podcast de Tu Zona Roja. Seguramente en los próximos días habrá más movimientos en el tema del fútbol americano de la NFL. Hace un mes que terminó prácticamente la temporada y estamos vueltos locos con tanto cambio en la National Football League. Muchísimas gracias, Tame.
Gracias a ti, Gustavo. Gracias, Enrique. Como siempre, un honor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Enrique.
Muchas gracias a ti, Gus. Gracias, Alfredo. Gracias a toda la gente que nos escucha. Un abrazo. Cuídense mucho.
Nosotros llegamos a su fin al podcast de Tu Zona Roja con la noticia de que Dak Prescott renovó por 4 años con el conjunto de los Vaqueros de Dallas. Aquí estuvo a Enrique Burak, Alfredo Tame y un servidor, Gustavo Rivadeneira.
Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.